16-10 minutos ya en toda la República Argentina, aquí en la ciudad de Río Grande, cielo soleado con, bueno, unas temperaturas agradables. ¿Qué quiere que le diga? 13 grados 4 décimas, la térmica también 13 grados 4 décimas y tenemos este día realmente hermoso. Y estamos en estas semanas ya previas a conmemorar un nuevo aniversario, en este caso de la gesta de Malvinas. Y para mí es un placer porque la semana pasada estaba mirando un documental en una cadena de televisión internacional y me enteré de la historia del hombre con quien vamos a hablar hoy, el señor Luis Cervera, alias el Tucu, que lo tenemos en línea. Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional.
Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar contigo.
Igualmente, Luis. ¿Tucu, le puedes decir Tucu o no? ¿O es una falta de respeto?
No, por favor, eso sí, así me tenés que llamar. Pero no soy alias, es,
claro.
es el indicativo de bueno.
Ah.
Claro, es como somos identificados los pilotos. En el caso mío, el indicativo era Tucu. Fue claro. Tucu y es Tucu. Y así todo el mundo me llama Tucu, así que tranquilo.
Todo el mundo le dice Tucu. ¿El indicativo por qué surge, digo, para asignarles un nombre en particular o cómo es eso?
No, porque en la aviación de combate, en la aviación de la Fuerza Aérea, para llamar a una aeronave no se la nombra por la matrícula, sino que por el indicativo del piloto que la vuela. Y ese indicativo, bueno, es una palabra, tiene que ser corta, bisílaba, de pronunciación clara y no confusa para que sea identificado. Entonces, la comunicación mía con los controles, con la torre control, con las otras aeronaves, era, a mí me conocían por el Tucu.
Claro.
Entonces, yo siempre la comunicación es que con las torres control, con el indicativo Tucu.
Claro. Hay algo que nos remite, es su carrera dentro de la Fuerza Aérea, y lo que sucedió, ¿no? En 1982, en abril, estamos próximos a conmemorar un nuevo aniversario. En su caso, Tucu, ¿cómo fue su carrera dentro de la Fuerza Aérea y por qué elige esta arma, digamos?
Bueno, es un tema de vocación. A mí me gustaban quería ser piloto y bueno, por eso la única forma de serlo era incorporarme a la Fuerza Aérea Argentina, que fue en el 1974, ya hace tiempo. Así que fui a estudiar a Córdoba, ahí hice la carrera de oficial de Fuerza Aérea, luego hice el curso de aviador militar en la Escuela de Aviación ahí en Córdoba. Dentro de ese grupo de pilotos que hemos egresado ese año, fuimos elegidos un grupo de 12 pilotos que fueron a hacer la escuela de caza, que yo elegí la especialidad de aviación de combate, porque para mí, en mi idea, en mi imaginación, yo quería hacer volar esos aviones, los aviones de combate, y me gustaban esos, el tipo de vuelo, y bueno, ahí fui a Mendoza a hacer la especialización, un año en Mendoza, y aprobé todo eso, salí dentro del orden de mérito apto para aviación de combate y fui destinado a la 5ª Brigada Aérea de Villarreynos en San Luis a volar el caza bombardero, el A-4B Skyhawk. Ahí estuve 3 años y bueno, estando volando ese avión en 1982, me encontró volando ese avión cuando se inicia la guerra por las Islas Malvinas.
Claro, que en esa época la Fuerza Aérea contaba con el avión de cabecera, era el A-4, digamos.
Sí, sí, en la aviación de combate, digamos, todavía en esa fecha era decían que era la columna vertebral de la Fuerza, la sostenía el sistema de arma A-4, porque estaban recientemente incorporándose a la Fuerza los Mirage 5, los Dagger,
sí.
Pero que estaban en Tandil, y estaban también recientemente incorporados los Mirage 3, los cazas, pero ese es caza interceptor. En la aviación de ataque de fuerza eran los Skyhawk, la que mayor cantidad de aviones había y la que mayor cantidad de pilotos tenía, entre A-4B y A-4C, entonces era el avión que distinguía la fortaleza de la fuerza en ese momento.
Claro, y tenía su asiento en Villarreynos, como usted nos decía recién.
Sí, sí, originalmente yo estaba destinado en Villarreynos, en San Luis. Esa era la base de origen,
sí.
En época de paz, cuando sobreviene la guerra, la unidad completa se despliega, la desplegaron a Río Gallegos. La quinta brigada estuvo operando durante todo el conflicto, hasta el final del conflicto, hasta el 9 de junio operó desde Río Gallegos. Posterior, el 9, operamos desde San Julián hasta el 14, que terminó la guerra.
Claro.
Y 5 días estuvimos en San Julián.
Claro, y ahí había que... Pero se hacían, en esa época en la Fuerza Aérea, ¿tenía esos despliegues, a todo el país, o siempre era ahí en San Luis?
No, nosotros sí, era usual la práctica nuestra de desplegar, a operar en distintos aeródromos del país. Se hacían operativos, ejercicios, uh-huh. Donde yo he operado desde Tucumán, desde Resistencia, desde Mendoza, operé desde Comodoro Rivadavia, desde Río Gallego, operé en Río Grande también.
Ah, bien.
Era habitual los despliegues, porque era propio de la ejercitación de los pilotos, ¿no?
Claro.
Las navegaciones, hacer navegaciones. Esas navegaciones implicaban prácticas de reabastecimiento en vuelo, prácticas de ejercicio de tiro a distintos objetivos. Así que no, era habitual los despliegues. Habitualmente nosotros por ahí estábamos una semana o 15 días en Río Gallegos, o una semana o 15 días en Comodoro Rivadavia, operando desde ahí, porque hay que habituarse al clima de ustedes, a la meteorología, a los vientos, que no es lo mismo que operar en San Luis, que es un clima más templado, que operar con pista helada, con el invierno, vos sabés lo que pasa ahí, donde sí. Viven ustedes, en Río Grande, en Río Gallegos, tener la pista congelada, o los horarios, amanece tarde, en invierno, se oscurece temprano. Todas esas particularidades, esas vicisitudes del clima que hay que ensayarlas y practicarlas, por eso era habitual los despliegues nuestros, los ejercicios en esos aeródromos.
Claro, claro. Y cuando fue el 2 de abril, ¿a usted cómo lo agarró ese 2 de abril?
El 2 de abril yo estaba en Reynos. Uh-huh. En Reynos nosotros no teníamos conocimiento de que iba a ocurrir la recuperación de Malvinas el 2 de abril, así que eso fue, se estaba manteniendo en secreto la operación esa, la operación Rosario, que se llamó, y bueno, yo ahí en la mañana del 2 de abril estaba higienizándome en la habitación para ir al grupo aéreo a hacer mi día de vuelo, uh-huh. Ahí por la radio me enteré que se había recuperado las islas.
Uf, ¿y cómo fue ese momento?
Como cualquier habitante de la República Argentina, mirá, qué sé yo, muy un impacto muy grande, no me lo esperaba, no lo imaginaba, siempre era mi intención, un deseo, pero no me imaginé que eso fuera a ocurrir. Qué sé yo, muchas preguntas sin respuestas, así que tuve que ir y fui al grupo aéreo a iniciar la actividad de ese día, y ahí fuimos informados oficialmente de lo que ocurrió y lo que posiblemente iba a ocurrir. Y se empezó a trazar toda la estrategia avanzar con los adiestramientos nuestros en todo lo que era la referencia a las posibles misiones que podíamos llegar a realizar. Así que bueno, fue todo un cúmulo de acelerar todo lo que nosotros veníamos haciendo en época de paz, acelerarla durante el mes de abril para... Tampoco sabíamos que el 1 de mayo Inglaterra iba a decidir comenzar el bombardeo en Puerto Argentino, uh-huh. Que cuando empezó la operación es nuestra, el 1 de mayo.
Claro, claro. ¿Y cuál fue el primer contacto que usted tiene con la guerra en sí, chocarse con esa realidad?
Con la dura realidad el 1 de mayo. El 1 de mayo fue el impacto porque estábamos en Río Gallegos, y bueno, el 1 de mayo a las 4 de la mañana, cuando empieza el bombardeo en Puerto Argentino, los Vulcans llegan a Puerto Argentino y empieza el bombardeo, y bueno, se activa toda la operación de los aviones de combate, bueno, fue caer todas las fichas juntas de que estaba en una guerra, porque hasta ahí era toda una... Como todo abril se negoció, hubo reuniones de los tratados y la... con todos los negociadores y las cancillerías, siempre se trató de evitar el conflicto, llegar al conflicto armado, todo fracasó, pero bueno, todo fue sucediendo. Yo era un piloto muy joven, tenía 28 años en ese momento, era un piloto de combate operativo y no tenía conocimiento de lo que ocurría fuera de la unidad. Claro. Así que todo, siempre las cosas sucedieron, fueron sucediéndose y había ese factor sorpresa de lo que nos iba ocurriendo, ¿no? Pensá que vos me estás haciendo una pregunta de algo que ocurrió hace 42 años.
Claro.
Así que la gente tiene que pensar que en esa época no había este medio por el cual estoy hablando, un teléfono celular.
Claro.
No había internet, no había nada, no había forma de enterarse salvo esperar un noticiero y escuchar o enterarte de lo que podía pasar en el mundo, ¿no? Hoy en día lo sabe todo el mundo, abrís el celular y sabés qué está pasando en cualquier lugar del mundo.
Claro.
Entonces, por eso era lo que te digo, que nos iban sorprendiendo los hechos, los sucesos que ocurrían, nos iban sorprendiendo.
Claro, a medida que pasaba el tiempo, uno se iba enterando cosas.
Claro, tampoco éramos informados porque no correspondía. Son decisiones del Estado Mayor, de la superioridad del Estado Mayor, entonces se decide y nosotros éramos los hombres que teníamos que actuar. Llegaba la orden de cumplir una misión, de desarrollar un ataque a algún objetivo, y es lo que hacíamos. No éramos consultados ni informados en ningún momento de lo que iba a suceder.
Hay algo que siempre se cuenta y se habla, y lo quería confirmar con usted, que los pilotos de las armas se peleaban en este caso por tomar misiones. ¿Qué de cierto hay en esto?
A ver, pelearse. Todos queríamos salir. A ver, era una organización, eran unos escuadrones de pilotos. Yo pertenecía al segundo escuadrón de la quinta brigada. Y un escuadrón son 16 pilotos, eran 4 escuadrillas de 4 aviones, son 16 pilotos. Y el otro escuadrón tenía otro tanto, otros 16 pilotos.
Claro.
Así que operábamos un día un escuadrón, otro día el otro escuadrón. Y bueno, sí queríamos todos entrar en acción, entrar en alguna operación, pero eso los jefes de escuadrones designaban qué escuadrilla iba a salir, qué escuadrilla estaba de alerta. Y así se iban sucediendo las misiones, a medida que iban ordenando las misiones, iban sucediendo las escuadrillas que iban a salir.
Claro.
Por ahí sí, había pilotos que estaban, qué sé yo, problema de algún problema de salud, de un resfrío, una gripe, que no podían volar. Bueno, ahí había quien lo cubría, ese piloto. Sí, había encuentros de pilotos, decir, déjame que vaya yo, quiero ir yo, bueno, vamos, y bueno, lo arreglaban con los jefes de escuadrones quién iba a salir.
Claro.
Pero sí había, no en ningún momento nadie se agachó como para dejar pasar y no hacer una misión.
Claro, que ahí prima también el profesionalismo, decir, yo quiero ir porque quiero dotarme de esa experiencia.
Tal cual, y bueno, es el momento de la verdad, ¿no? De defender la patria hasta perder la vida, cumplir con el juramento que habíamos hecho cuando ingresamos a la Fuerza Aérea.
Claro. ¿Y la primera misión que a usted le toca, cuál es, Tucu?
Así, efectivamente, hice misiones del 22 de mayo, que tuve un problema de reabastecimiento, que tuve que regresar, y efectivamente fue el 24 de mayo que fue un ataque a la flota inglesa en la Bahía San Carlos, en la Isla Soledad. La Bahía San Carlos, que está una bahía que adentra en el estrecho de San Carlos, hay una bahía donde hizo la cabeza de playa Inglaterra. El 20 y pico de mayo empezó el desembarco y bueno, nosotros, la misión mía, fue el ataque a la flota que estaba desembarcando el 24 de mayo en San Carlos.
Claro. Qué loco eso, porque ¿cómo era en este caso? Uno prepara el vuelo, después despega obviamente desde la base y tenían que volar bajo, literalmente.
Sí, sí. Bueno, era nuestra única defensa, ¿no? Porque en ese momento el avión no teníamos ninguna contramedida electrónica, no teníamos radar, no teníamos radio altímetro. Era un avión muy básico, era muy buen avión pensá que fue fabricado en la década del 50,
claro.
De electrónica no tenía nada, no, lo poco que había en ese momento, no el avión no estaba dotado, si apenas, no todos los aviones tenían instalado un navegador, así que muchos navegaban formados a los jefes de escuadrilla, los jefes de secciones.
Uh-huh.
Los únicos aviones que tenían navegador eran el jefe de escuadrilla y el jefe de sección. Al no tener esos elementos de defensa, no teníamos misiles, los cañones que teníamos fallaban muy seguido por el tema de desgaste de tiempo, se producían trabas, se trababan.
Uh-huh.
Así que lo único que nosotros así llevábamos era la bomba, y para como defensa nuestra era volar muy muy bajo para no ser visto por los radares ingleses y obtener ese factor fundamental que en cualquier misión, que es el factor sorpresa. Es decir, la flota o el buque que iba a atacar, ya cuando escuchaba el ruido o nos veía en pantalla, ya era tarde, pues ya estábamos encima, ya le tirábamos, ya era cuando le estábamos tirando la bomba.
Sure.
Así que fue nuestra estrategia, nuestra defensa, fue volar bajo y entrarle por sorpresa por abajo. Porque ellos estaban con toda su tecnología mirando sus pantallas, sus radares. Pero el radar te ve en altura.
Uh-huh.
Y no ve abajo el radar. Porque si ellos bajan la pantalla, se le empasta, se le pone toda blanca y no ven eco. Entonces, uh-huh, ellos no pueden bajar ningún radar ilumina la tierra, pues se le empasta, o el mar, se empasta la pantalla. Entonces ellos levantan la pantalla y ven el cielo, iluminan lo que es aire. Y nosotros entrábamos por abajo, rascando el agua, peinando olas, como decíamos, y bueno, no nos veían. Nos veían cuando ya escuchaban el ruido, ya era tarde.
Pero ya estaban ahí, digamos.
Ya estábamos encima.
¿Qué tal?
Ellos se defendían, hubo derribo, no es que no te tiraban, tiraban cañones, tiraban misiles. Algunos te pegaban, hubo casos que fueron aviones, fueron derribados por los misiles de los buques.
Uh-huh.
El 23, que cayó el primer intendente Guadagnini en San Carlos atacando a la Antílope, que era el escuadrón nuestro, el grupo nuestro. El 12 de mayo derribaron tres aviones, los misiles de los buques. Pero ese fue un ataque a mar abierto, y bueno, ahí poca defensa tuvieron los aviones y fueron derribados. Y bueno, hubo otros derribos, pero fundamentalmente después no hubo más. El 25 Palaver, que fue también derribado por misil de barco.
Uh-huh.
Y después no hubo más. Después los derribos fueron por los misiles de los Harrier.
Claro.
Así que muchos de los ataques fueron efectivos por por el factor sorpresa, que se hizo impacto antes que ellos lo vieran.
Claro. ¿Qué tan bajo volaban? Para tener una idea de nosotros viles mortales que no volamos todavía en aviones caza.
Muy bajo. Se te mojaba el parabrisas con el agua del mar.
Uf.
Porque viste que el problema que teníamos nosotros al principio fue que la rompí, viste que el mar, vos estás hablando de Río Grande, y vos,
sí,
no te voy a explicar lo que es el mar en el sur argentino.
Uh-huh.
Y ni te voy a explicar lo que es el clima en el sur argentino. Viento y el oleaje, que cuando el mar se pone bravo, es muy complejo. Y volar bajo, la rompiente de la ola que está dentro, mar adentro, pulveriza agua, y bueno, esa agua mojaba los parabrisas como si fuéramos con lluvia. Y eso al principio se secó por el flujo de aire y el frío, y se secó esa agua con formó sal en el parabrisas, nos dejó sin visión. Entonces eso después, en las otras misiones, todas las misiones posteriores se hizo con, se le ponía siliconas,
sí,
una especie de silicona al todo el parabrisas, la cúpula, para que no se nos adhiera la sal. Así que volábamos, esa era la pauta, que volábamos muy bien. Yo volé en la misión del 13 de junio, y los aviones que iban adelante mío, una escuadrilla que iba a ponerle 10 millas adelante mío, que son 30 kilómetros adelante, dejaba la raya en el mar por donde habían pasado los aviones, que es como el chorro del avión,
sí,
pegaba en el agua y quedaba marcado como si hubiese pasado una lancha.
Uf. Era bajo y en iba. Serio.
¿Eh?
Era bajo en serio.
Sí. Cuando digo bajo, es bajo. No es que iba bajo.
Claro.
Bajo.
Vamos por...
Si tuviese tan a tierra, te tenés que agachar para que no te pegue en la cabeza.
En una entrevista, usted dijo, volé tan bajo una vez que lo vi a un soldado inglés.
Sí. Soldado, ves helicópteros que estaban aterrizados ahí, lo ves en... Pasa que nosotros teníamos práctica de vuelo bajo. No es que lo inventamos ahí en Malvinas, en el sur. Nosotros hacíamos práctica de vuelo rasante, pero siempre sobre tierra, que es un tema, porque vos tenés referencia en la tierra, tenés referencia de un árbol, de un alambrado, de una antena, de objetos que están en la tierra, vos tenés referencia, un camión que va en la ruta. Entonces te das cuenta que estás volando, que si estás a 5 metros, a 10 metros, a 2 metros, pues no hay instrumento que mida esa altura. Es decir, hay radioaltímetro que mide esa altura, pero nosotros no lo teníamos. Así que el vuelo bajo era ojo. Entonces, volar en tierra abajo es medianamente, digamos, fácil porque tenés referencias. En el mar es muy complejo porque no tenés referencia, ¿no? Perdés noción de profundidad. No sabés si estás a 10 metros o estás a 1 metro. Claro. Eso es lo peligroso de volar bajo en el mar. Y bueno, eso lo tuvimos que aprender ahí durante la marcha, durante la guerra. Tomar las referencias, tal vez, con el avión que iba al lado. Entonces uno mira al costado, lo miras al otro avión y ves si estás, cómo está ese avión, y ahí regulas tu altura con la visión del otro avión. Claro. Porque mirando al frente no sabes si estás bajo o estás alto.
¡Qué pericia! O sea, es cualquier persona que por ahí no cuenta con el entrenamiento se asombra porque no es sencillo.
No, realmente... Yo te lo estoy contando, tratando de resumir, contándotelo acá por... Desde ya que no es sencillo, es muy complejo, es muy difícil, corres mucho riesgo de impactar, de tocar el agua. Si a eso le sumás la sal, si a eso le sumás la lluvia, que a veces íbamos con muy mala meteorología, nos agarraba lluvia en el camino, o yendo para allá, o volviendo... se te pone la pared negra adelante y te puedo asegurar que es muy peligroso, es de muchísimo riesgo, y el riesgo lo que asumíamos en desarrollar las misiones era bastante elevado. Pero bueno, no había otra forma, había que llegar. Pensá que ir desde Gallegos o desde Río Grande a Malvinas son 700, 750, 800 kilómetros, depende a qué parte de la isla vas. Imagínate que volar 800 kilómetros sobre el agua, las situaciones eran cambiantes. A medida que iban avanzando en la navegación, podía tener sol, podía tener nube, podía tener lluvia, en 800 kilómetros nos pasaban cosas. Uf. No era todo un vuelo tranqui, normal, sencillo, volando, viéndola volar la gaviota. Pasaban cosas.
Más lo que a uno le pasa personalmente, ¿no? Porque, a ver, por más entrenamiento que uno tenga... No,
ese es otro capítulo aparte. Ese, ¿no? Claro. De uno adentro, te carcome todo por dentro, por supuesto. Además, de operarlo al avión, de volarlo bien, de encontrar, navegar bien... Porque vos navegar en el mar, que no, sin ninguna referencia, es decir, a rumbo y por el navegador, confiar en el navegador que llevábamos, encontrar un buque que estaba en movimiento, encontrar el reabastecedor en vuelo que estaba en un Hércules que estaba volando a 400 kilómetros por hora, a 3.000 metros de altura, y teníamos que encontrarlo para poder tomar combustible. Sin radar, sin ninguna ayuda electrónica que te ayudara a encontrar ese avión, era todo a vista, a ojo, encontrarlo, acoplarse, tomar combustible, volver a bajar y navegar a ras del agua hasta llegar a la isla, encontrar el buque o el objetivo que ibas a atacar, atacarlo y escapar después, fugarte sin que sea derribado.
¿Siempre en silencio de radio?
Mudos. Uf. No se puede, no se habla en esas cosas, en esas situaciones no se habla.
¿Y
cuando... solos, sin copilotos, sin ayuda de nadie, porque por más que ibas en escuadrilla de 3 o 4 aviones, pero cada uno va solito en su avión y los problemas los resuelve solos. Ese la, como dice el piloto de combate, vuela solo, combate solo y muere solo.
¿A qué velocidad más o menos llegaban a las islas y a qué velocidad atacaban justamente a la flota?
900 kilómetros por hora más o menos.
O sea, casi lo que es una Fórmula 1 más o menos.
No, más, 900 kilómetros por hora.
Me caigo.
Un Fórmula 1 anda a 300.
Claro.
3 veces un Fórmula 1.
Qué locura. O sea, para una persona, yo que lo estoy escuchando, la verdad es... No logro imaginarme toda la situación. Es increíble lo que han hecho.
Es así. Brevemente, el resumen es despegar muy pesados, a full de combustible, con la bomba, armado con la munición. Se pone pesado el avión, despegarlo, formar de escuadrilla... Sí. Ir a buscar el reabastecedor, porque si no reabastecíamos no alcanzaba el combustible. Uh-huh. Llenar los tanques y después bajar, como te dije, rasante a la isla, llegar a la isla, tirar, llegar al barco y tirarle al barco. Y en el medio te pasan los cañonazos, los misiles, todo pasa. Adentro es una adelante de uno es la película de terror, que uno está viendo los piques en el agua, el misil que te pasó por el lado, los reventones, los bombazos de los otros aviones, los barcos. Era algo dantesco. Y después salir y que ver que te siguen pasando los misiles al lado tuyo, y bueno, y zafar de esa situación y volver a Río Gallegos y aterrizar y abrazarte con los otros integrantes de la escuadrilla es una película que puede durar muchas horas si la hacemos cuadro por cuadro.
Claro.
Hay muchas situaciones que se van acumulando que producen mucho estrés, muchos nervios, muchas situaciones de... Pero bueno, estábamos entrenados y lo supimos hacer, lo hicimos con mucha valentía y con mucho amor a la patria.
Hay algo que se habló mucho también durante la posguerra, que era el tema bombas. ¿Cómo era ese tema, Tucu? Porque se hablaba que las bombas eran de impacto o tenían un retardante. ¿Me puede explicar eso?
Las bombas tienen una espoleta que es para que... tiene que tener una espoleta para que una vez que impacta, la espoleta esa acciona un tren de fuego que hace explotar la bomba, va a la nariz de la bomba y hace explotar la bomba en sí misma, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa espoleta, y después tiene otro tema que es el retardo con que se acciona ese tren de fuego, lleva un retardo, ¿para qué? Para que con esa bomba no explote cuando vos estás pasando arriba del buque. Digamos, vos tirás la bomba y le pegás al barco y vos estás pasando arriba. Y si explotara instantáneamente en el momento de que impacta, explotarías vos también.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces se le coloca un retardo, cosa que yo le tiro la bomba, impacta en el barco y que me dé tiempo a alejarme, ponele 100 metros que me aleje del barco y recién ahí que explote.
Claro.
Que eso es lo que se regulaba, pero después tenemos el problema el tema de la bomba que nosotros teníamos, que era el problema de regular el tiempo de armado de esa espoleta. Uh-huh. Desde el momento que uno tira la bomba, que lanza, se separa la bomba desde el avión, vos tenés que tener un tiempo de vuelo para que en ese tiempo de vuelo se arma la espoleta, se activa todo eso que te dije recién. Uh-huh. Y nosotros la tirábamos tan encima a veces porque no podíamos tomar distancia y elevarnos de la superficie para darle el ángulo de planeo de la bomba, no lo podíamos hacer porque si no éramos derribados.
Claro.
Entonces vos seguías rasante, entonces ¿qué te quedaba? Tirársela muy encima al barco, que se, digamos, se la pegábamos al barco, impactaban, quedaban alojadas adentro o pasaban de lado a lado, como era una bomba 1000 libras de hierro tirada a 1000 kilómetros por hora, el barco lo perforábamos como si fuese un sacabocado, entraba claro. Y salía por el otro lado, la bomba explotaba después. Entonces fueron cosas que se fueron, tuvimos que ir solucionándolo durante la marcha, así, ante un ataque fallido, que se atacó, se llegó al objetivo, se tiró la bomba, era un crimen que voy a decir, se hizo todo el esfuerzo y no explotó la bomba o explotó después, al barco le hiciste un agujero y el barco sigue dando vuelta ahí cuando debía haber explotado el barco. Pero bueno, entonces se hubo que corregir cosas de prueba-error hasta que encontrar la situación de que los barcos empezaron a explotar. Explotaban la bomba y explotaban los barcos. Claro. Pero hubo que cambiar bombas, hubo que cambiar tácticas de ataque, hubo que hacer varios cambios, que eso fue durante la marcha, porque nosotros era la primera guerra aeronaval que tuvo Argentina, nosotros no, además Fuerza Aérea no era el objetivo atacar flota, nuestro adiestramiento era atacar objetivos terrestres, entonces el atacar objetivos navales no era nuestro métier, entonces todo eso hubo que aprenderlo durante la guerra.
Claro, claro. Ir perfeccionándose a medida que pasaban
las cosas.
A pesar
de eso, Inglaterra se le hundió mucho barco. Entonces, todavía ellos no entienden qué les pasó.
Claro. Eso todavía también andan, le quería preguntar.
Todavía andan estudiando a ver qué les pasó.
Qué locura eso. Porque que un enemigo reconozca y no tenga explicación para un ataque, en este caso con aviones con inferioridad tecnológica, y que encima tengan victoria o tengan la certeza de saber que el ataque fue positivo, es mucho, y sin explicación no encontrar la respuesta debe ser caótico en la cabeza de los británicos en este caso.
Y sí, tenés que leer hoy en día los libros que escriben ellos, te va a dar la pauta de qué es lo que les pasó. Los 100 días escribe Woodward, el comandante de la flota. A ver, la guerra aeronaval, sin duda, Inglaterra la perdió, como ganó nosotros. La guerra aeronaval, el balance, buque-avión, ellos perdieron la guerra. Eso está todo eso tapado con el... Nosotros no hemos logrado el objetivo final, que fue la recuperación de las islas. Porque era un cúmulo de cosas. Una guerra es muy difícil, el análisis y la evaluación. Pero si vos separás lo que es aeronaval, sin duda, una flota como la inglesa, que era en su momento era la tercera del mundo, que se le hundiera 8 buques y el buque insignia, su invencible, todavía no se sabe si fue hundido, porque hay gente que opina que fue hundido, fue reemplazado, pero si no fue hundido, fue tocado, la nave insignia de una flota como Inglaterra, es una derrota. No te quepa ninguna duda que ellos saben y son conscientes que fueron derrotados.
Increíble. Hay algo que usted mencionó, una fecha clave, el 13 de junio. Usted dijo hoy 13 de junio. ¿Qué pasó el 13 de junio que a usted lo marcó tanto?
Y bueno, ese día cumplí la misión que al fin, a la postre, fue la última misión que hizo, la última misión de ataque que hizo la Fuerza Aérea Argentina. El último avión que salió de Malvinas de atacar un objetivo fue la escuadrilla mía. Me tocó comandar la escuadrilla, éramos 2 escuadrillas, la escuadrilla Chispa, comandada por el capitán Varela, y la escuadrilla Nene, comandada por mí, que llevaba el numeral de Lepiane y Poker Gelardi, y atacamos el puesto comando inglés donde estaba Jeremy Moore, que era el comandante, el general que iba avanzando por tierra, que después el otro día, el 14, hace capitular al puesto argentino. Y Jeremy Moore se salva ese día porque llegó tarde a la reunión, digamos la reunión tenía que ser a las 12 en punto, y nuestro ataque, el horario de ataque a Dos Hermanas, al bivac que ellos tenían armado ahí al oeste del monte Dos Hermanas, era a las 12, y nosotros cumplimos nuestra navegación.
Sí.
Llegamos al objetivo y bombardeamos, hicimos un desastre ahí, todo el campamento que habían armado fue destruido, había helicópteros destruidos, lo que yo vi ahí, los contenedores donde ellos se manejaban, los que llevaban los helicópteros, había mucho, fue un desastre ahí. Pero justo ese día que los ingleses tienen la fama de cumplir horarios, ese día no cumplieron el horario. Porque si vos lees el libro, no Picnic, fíjate, hay un relato de ese día donde Moore, el general este que escribe el libro, No Picnic,
sí.
Donde iba a ser la reunión, donde ellos se tenían que reunir con Jeremy Moore, el comandante de los sit-in, todo eso, no quedó nada. La carpa dice que quedó hecho jirones, la mesa donde ellos tenían que estar no estaba, los bancos donde se tenían que sentar estaban todos destruidos, todos desparramados. Fue cuestión de minutos, de segundos, que no terminara todo ahí, ese 13 de junio ahí en Monte de los Hermanos. Pero bueno, se salvaron, y al otro día se rindieron en Puerto Argentino y bueno, se terminó la guerra.
Qué fina la inteligencia, digo, para saber exactamente dónde estaba el puesto comando.
Sí, la verdad que sí, fue muy muy bien marcado. Bueno, era una posición muy cercana a Puerto Argentino. Yo después fui a Malvinas y vi, y era una posición muy cercana a Puerto Argentino. Fue muy bien marcado el lugar donde teníamos que ir. Nosotros encontramos ese lugar gracias al navegador que teníamos, al Omega, y bueno, y cumplimos bien los tiempos, los horarios, de navegación nuestra fueron muy precisos, llegamos bien, pero bueno, lástima que ellos llegaron tarde.
Claro. hay algo que nos une, hay una pasión que nos une, que es Boca. ¿Jugó a favor, en contra, el tener esa pasión por un deporte, por un equipo de fútbol?
Nada. Es una ficción, una afición mía, me simpatizo con Boca. Más de una vez me hace sufrir Boca. Por ahí, yo siempre lo digo, a mí, mira, tengo mis hijos, tengo tres hijos, son hinchas de River.
No,
¿no puedes creer?
No.
Algo hice mal en la vida, se me escaparon los tres hinchas de River. Entonces, pero digo, pero ustedes tienen la posibilidad de ser felices todavía, y se pueden cambiar, yo no voy a decir nada, nadie se va a enterar.
Claro.
Pero viste que el hincha de Boca, por más que pierda todo, pero somos felices.
Nacimos para sufrir, el hincha de Boca, ¿vio?
Claro, bueno, pero los otros son bien estadios.
No.
Pero todo lo que quieres dice millonario, todo, pero son bien una amargura eterna.
El jefe de operadores acá me está mirando como diciendo, voy a cortar la llamada, porque es hincha de River, claro.
Va a cortar la entrevista, bueno.
No, pero hay algo que nos une, que es la causa Malvinas. Y le quiero preguntar, si usted me quiere contestar, y si no me quiere contestar, está en todo su derecho. ¿Cómo fue el 14 de junio y seguir después? Insisto en esto, si usted me quiere contestar bien, y si no, es súper entendible por toda la carga emotiva que eso refiere.
Sí, el 14 un día, a ver, para mí, para nuestro grupo de gente que estuvimos luchando ahí palmo a palmo, día a día, y entregando todo, pensar que nuestro grupo de 32 pilotos perdimos 9, es un alto porcentaje. Tuvimos, hoy nos faltan 9 halcones, y ese día es un sentimiento encontrado de mucha tristeza, mucha bronca, mucha pena, no habernos permitido terminar con nuestra tarea y lograr el objetivo final, porque nosotros teníamos aviones, teníamos armamento y teníamos pilotos, y teníamos el espíritu muy alto, estábamos fuertes todavía. Quedábamos 20 y pico pilotos, 24, pero estábamos fuertes. Ese corte abrupto y no dejarnos terminar la tarea, una cosa muy fea, costó elaborar ese golpe. En el medio, como que te pones contento de haber quedado vivo, pero son todas cosas muy... Y después, bueno, después ese 14 es comenzar a vivir el duelo que no habíamos vivido durante la guerra, porque perder 9 camaradas, 9 amigos, 9 compañeros, y no poder derramar una lágrima, porque al otro día teníamos que salir de nuevo, eso llevó una congoja muy grande en cada uno de nosotros, que si caes en la realidad, después de ese 14, comenzar ese duelo, poder llorar al amigo muerto, fue después. Y eso llevó mucho tiempo, muchos años de silencio, de recogimiento, de dolor, de sufrimiento, y de cómo cada uno pudo llevar adelante esa situación. Así que es el posguerra, en muchos casos es peor que la guerra. Es un proceso muy muy duro y difícil de sobreponerse y de superar. Entonces hay gente que permanece en silencio, y algunos que hablan pueden comentar algo, y otros que todavía están elaborando esa situación. Son muy difíciles.
Claro.
Pero bueno, uno lo ha hecho convencido de lo que hacíamos y sabiendo por qué lo hacíamos. Después el resto es, como te cuento, depende de cada persona, lo elabora como pudo elaborar. No tuvimos ayuda psicológica ni ayuda psiquiátrica, así que fue mucho entre nosotros, entre los mismos pilotos, poder hablarlo y hacer la propia terapia entre nosotros, para poder entender lo que nos había pasado.
En su caso, ¿qué fue lo que le ayudó, digamos, a ir saliendo de a poco, o aceptar y asumir lo que había sucedido?
Yo me casé después, tengo mi actual señora esposa, que me ayudó, fue mi psicóloga. Tuve 3 hijos maravillosos, tuve una vida, tuve que empezar de nuevo. Yo, al año 88, me fui de la fuerza, dejé la actividad, no vales más, y me dediqué a otra cosa. La vida, hice otra cosa que no es la aviación, y nada, la familia, los amigos, la familia, los hijos, que ellos no saben, pero cumplieron una tarea fundamental en mi vida, mi esposa y mis hijos, lo más valioso. Y los amigos, los compañeros. Tengo el hermano de la vida, Pipi Sánchez, que hemos combatido juntos, y bueno, y muchos nos hemos ayudado en el curso de la vida para poder salir adelante con todo esto.
Qué fuerte.
Pero muy bien.
Claro, claro. Qué fuerte lo que me cuenta, la verdad. Soy agradecido de poder escuchar esta historia de la boca suya, y conocer la verdad, conocer el punto de vista que tiene usted de la guerra, y en primera persona, que eso es lo más valioso e importante. Hay una historia que me parece interesante, y quería, como para cerrar la nota, que me cuente la historia de Lepiane, si se anima, y si no la quiere contar, está en todo su derecho.
Sí. No, Lepiane fue mi numeral. El Lepiane Alférez, el grado más joven de la fuerza, fue integrante de mi escuadrilla el 13 de junio, y el 13 de junio él, cuando yo estaba, después de lanzar las bombas ahí en el campamento este inglés que te conté recién, estaba tirándole un helicóptero, un Sikin, que se cruzaba delante mío, que creo que iba el jefe de escuadrón de los Sikin, iba ahí, el 805, que iba ahí en ese helicóptero, y se tenía que reunir con Moore. Le estaba tirando con los cañones cuando me lanzan un misil a mí, venía un misil a mí, me canta, me quita que por derecha, y a lo cual le obedezco, hago un viraje violento por derecha y pasa por la izquierda mía. Así que en ese instante el piano me salva la vida. Y después, bueno, yo salgo esquivando ese misilazo, me pegan, yo sufro 4 impactos en el avión mío, y me escapo por el norte de la isla, y a él le empieza a bajar muy abruptamente el indicador de combustible, detectar que había sido tocado el tanque principal de su avión, y bueno, cuando me decide que me dice qué hago, si me quedo y me eyecto acá en la isla, y sigue, con la forma que está perdiendo combustible no llego al continente, o me eyecto acá o voy a buscar el Hércules. Entonces cuando me pregunta, le digo que bueno, yo era un joven teniente, estaba a cargo de esa escuadrilla, digo, mirá, encomendate en Dios y decidilo, es tu vida. No, yo no le podía decir quédate, porque ya había tenido pilotos eyectados que no habían aparecido, que no lo tenemos hoy en día, no sabemos nunca qué pasó con esas eyecciones. Y si le decía volverte y no llega a encontrar el Hércules, mi cargo de conciencia iba a ser eterno. Así que le dije, encomendate en Dios y decidilo. Entonces me dijo, vuelvo. Bueno, dale. Y volvió a buscar el Hércules, como te dije recién, una aventura de la película de terror, encontrarse dos aviones sin radar, sin ninguna ayuda electrónica de nada, todo a ojos, él sin combustible, porque ya se le su indicador de combustible marcaba cero, recién ahí lo ve al Hércules y se tira, así como venía, se tira y lo acopla. Y de cero, su indicador de combustible, que su motor se debía apagar, el Hércules le empieza a dar combustible y lo salva. Yo en ese momento, mientras él buscaba el Hércules, yo también lo tenía que buscar porque yo me había quedado sin combustible también, porque había volado mucho tiempo bajo, que de otra historia, ¿por qué me voló bajo? Pues me encontré una fragata, la salida, fue una misión muy muy complicada, y eso me llevó a que yo consumiera mucho combustible. Entonces también quería combustible, pero dije, no, le dejo el avión al piano, porque él venía en una situación mucho peor a la mía. Y dije, yo pensé que si yo me voy a estar cerca del continente, a mí me va a venir a buscar los helicópteros. Si el piano se eyecta acá en medio del Atlántico, no lo va a buscar nadie. Así que lo dejé solito y pudo enganchar. Y yo llegué a San Julián porque había eyectado todas las cargas externas. Pude llegar, pero llegué casi con cero. También en la última rayita tenía marcando el liquidómetro mío. Y aterricé en San Julián. Entonces, gracias a Dios, volvimos los siete aviones que habíamos atacado el Monte Dos Hermanas, volvió la escuadrilla Trucha adelante y la mía, los tres, pudimos aterrizar en San Julián. Muy dañados, muy lastimados, los aviones estaban todos tocados, pero estábamos todos en tierra y con la misión cumplida.
Wow.
Ese sí, me recuerdo por mi numeral de Lepiane.
¿Que el comodoro del Hércules decía, quédate tranquilo, pibe, y vamos a buscarte?
Así, el Vitrenta, que era el comandante del Hércules, ¿eh?
¡Wow!
Quédate tranquilo, pibe, te voy a buscar, hija.
¡No! ¡Qué historia!
Y el piano lo puteaba.
¡No!
Lo puteaba, pero lo puteaba en serio, porque él era alférez.
Sí.
Y ya estaba totalmente descontrolado. Y lo puteaba porque no lo encontraba.
Para entender la situación, lo puteaba a un tipo que tenía mayor jerarquía.
Sí,
no.
Sí.
Dios mío. Qué pero, increíble claro, la historia que me cuenta.
El otro con sus palabras lo abrazaba, le daba ánimo.
Claro, claro.
Decía, no, quedá tranquilo, pendejo, sí. Qué tranquilo, la puta que lo parió, no te ve, ¿dónde está? Bueno, es una situación muy irrepetible, no son palabras, y un diálogo fortísimo en medio del mar, tratando de encontrarse, dos aviones tratando de encontrarse.
Igual que arrojo el Hércules acercarse a la isla donde hay peligro.
Y una vida de por medio.
Claro.
No es, a ver, uno habla, te lo cuenta, pero no sé quién se pone precisamente en ese momento y en ese lugar y en esa situación, ¿no?
Claro, ahora es una anécdota, pero en el momento
fue de terror.
¿Qué me imagino?
Y bueno, y estar en la radio escuchando eso, decir, uff, todo el cuerpo erizado, todo el cuerpo erizado escuchando.
Ahí fue que...
Y rezando y pidiendo a Dios que lo vea.
Mamita. Ahí fue que en esa misión cuando vuelven fue que usted confunde la sombra de su avión con un avión atacante.
Claro, sí. Bueno, estaba ahí cuando no, esa fue, sí, en esa misión, cuando salí después, yo me estaba yendo de la isla, vi la sombra al lado de mi avión, pensé que era un Harrier, y porque el radar Malvino, de hecho que estábamos rodeados de Harrier, yo dije, bueno, cagamos, me encontré un Harrier, tengo un Harrier acá encima mío. Y bueno, después de pelear un rato, haciendo maniobras evasivas de combate, me di cuenta que era la sombra de mi avión, entonces... todo es muy, es una, a ver, misión que duró 3 horas, el momento del ataque y todo esto duraron minutos, pero podemos hablar días seguidos, varios días de esto, porque son muchos sucesos, cada uno tiene una forma, un porqué y una explicación, pero bueno, no sé cómo estás de tiempo vos con tu radio.
Y ya casi cerrando la nota, porque no, bueno, no le quiero robar mucho más tiempo, porque hemos charlado y la verdad tengo la cabeza estallada de todo lo que me ha contado, porque uno trata de entenderlo, ¿no? El arrojo, el todo lo que han hecho, el profesionalismo, todo, pero no logra asimilar, porque es lo que usted dice, no estuviste ahí en la cabina, y es difícil de entenderlo.
Imagínate si vos aterrizaste, yo me saqué el buzo de vuelo, la disposición, el buzo de vuelo, y sacar la ropa primaria, que era una especie de calzoncillo largo de esos de frisa con la camiseta manga larga, sacarla y exprimirla y hacer un charco en el piso. Bueno, ahí te da la pauta de qué es lo que pasó en el vuelo ese.
Claro, me imagino.
Junio.
Claro, con frío.
Y hacer un charco de transpiración, imagínate.
Claro. Frío como el gallinero.
como están acostumbrados a cooperar. Seguramente está con la estufa. Dice que vos tenías 13 grados ahí en Río Grande.
Claro, 13 grados.
Bueno, él está con estufa, seguro.
Está.
Dale, no me corte, dale.
No, no.
Dale. Dile que no corte.
Que no corte. le quería pedir como última cosa, ¿no? ¿Qué cosa le deja, qué cosa le deja usted a la posteridad, digamos, a lo que sigue? ¿Qué mensaje le podría dejar a la posteridad, a las generaciones que vienen o a las personas que quedan?
A la juventud argentina. ¿Qué le puedo decir? Mira, hay muchos ejemplos en lo que fue. La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice una canción de León Gieco. No deben existir. Para eso necesitamos la habilidad de los negociadores, para evitar los conflictos armados, pero llegado el caso hay que defender la patria hasta perder la vida, y para eso necesitas preparación, educación, vocación, amor a la patria, amor al prójimo y entrega, pero al joven tiene, para eso necesitas formación, y hay muchas cosas que la entrega por el otro. Porque es así, una misión es nuestra. Yo iba pensando en los miles de soldados que estaban desplegados en el terreno de la isla, chupando frío, sin comida, mucho peor de lo que estaba yo. Y chicos de jóvenes de 18 años que estaban cumpliendo el deber de defender la patria. Eso era mi objetivo. Yo tenía 28, tenía 10 años más que ellos, nada más. Era pensando en ellos. Pero ¿qué es lo que te dejo? Hay una vocación y un de responsabilidad y de honor de llegar para cumplir ese objetivo. Y todo es posible con la voluntad esa. Y nosotros hoy en día, como país que estamos semidestruidos, tenemos que lograr el cambio y mejorar nuestro hábitat de vida y nuestra vida. Tenemos que volver a la normalidad de un país normal de cualquier del mundo que vive hoy. Pero lo podemos hacer, no somos incapaces, sabemos hacer las cosas, cuando queremos lo hacemos, los objetivos los logramos, pero bueno, cuestión de proponérselo y todo se logra con estudio, con esfuerzo, con capacitación y con, como te dije, con el amor al prójimo.
Qué buen mensaje. Nuestro. Claro, claro. ¿Al de River igual lo amamos, no?
Sí, decirle que si lo encuentro por ahí lo voy a ayudar igual. No. Pero el gol no se lo voy a perdonar.
No. Es así, le quiero agradecer un montón, de verdad, a Tucu por habernos abierto su corazón, regalado su tiempo, y lo llenaría de miles de preguntas más. El tiempo es tirano, nos juega en contra, y nada, espero poder molestarlo de nuevo más adelante y seguir charlando.
Que la grabaste a la charla.
¿Cómo?
La grabaste a la charla.
Obvio, como tiene que ser. Como tiene... No, el hincha de Boca piensa esas cosas.
Después pásamela.
Bueno, por favor, eso está de más. Le agradezco un montón, Tucu, de verdad.
Cariño, muchas gracias. Cariño, muchas gracias por la nota y que anden bien.
Igualmente, le mando un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo, bendito. Chao, chao.
Adiós. Ahí estábamos hablando con un piloto, en este caso de los A4B, que la verdad nos deja su historia. Pero muchas cosas para analizar. Luis, el Tucu Cervera, ha pasado aquí por Radio Nacional en esta buena tarde.